buenos días, 12 de agosto, estás en la 99.9 y vamos a repasar algunos de los mejores momentos de la temporada del programa Abierto a Mediodía con Ramón Palomar. Y lo hacemos arrancando con esa estupenda entrevista que mantuvo Ramón con Jorge Fortea, campeón de Europa de boxeo, y con Sento, exalumno de Choni.
Atención amigos, momentazo típico de Abierto Mediodía. Gracias a Dani Romero. Dani, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy volvemos a tener al gran campeón Jorge Fortea, que desde que es campeón de España ha ganado todos los combates.
Bueno, el siguiente combate ha sido este, si no me equivoco, por un título intercontinental IBF contra el inglés Navid Mansouri. Y bueno, pues a la vista está, como has visto aquí, que nos hemos estado haciendo fotos con el cinturón.
Estoy
con,
nervioso por tener el cinturón, estoy muy nervioso.
Jorge Fortea, muy buenos días.
Nunca lo había visto tan cerca. Buenos días.
Desde que te hemos ganado, has ganado siempre todo lo demás.
Sí. Bueno, de momento solo he perdido una en profesional.
Bueno, es verdad, hizo un combate posteriormente contra Chiruta, que estuvimos hablando correcto.
O sea que tenemos que ir siempre como club de fans porque somos el talismán.
Hay que montarlo ya, Ramón.
Hay que montarlo ya. Y bueno, Jorge Fortea, que enseguida habla cuando quieras, viene acompañado por Sento. Sento, muy buenos días.
Buenos días.
Y Gonzalo, Sento, que es el preparador de Jorge, que está ahí con un gimnasio y da igual. Sento ha sido exalumno de Gonzalo,
ya,
tío.
Me he quedado flipado porque me ha reconocido él. Entonces, vamos, lo tengo que decir, Sento. Claro, no te reconocía porque cuando yo conocí a Sento tenía una gran cabellera sobre su cabeza. Sí, entre otras cosas porque el chaval tenía 13 años.
Y sin barba. Ya tengo el pelo.
Y entonces, cuando me ha dicho ya quién eras y me ha situado, porque claro, estamos hablando de hace más de 20 años.
Pero sabes que Sento empieza como boxeador y tiene más de 200 combates.
Desconocía su...
100.
Más de 100.
Desconocía su carrera.
Se portaba bien en clase, claro, cuenta la verdad.
Yo iba con Gonzalo a los 13-14. Yo empecé a boxear a los 15,
claro,
16.
Fíjate, claro.
Entonces, claro, hacía ya. Yo empecé a boxear al poco de conocer a Gonzalo.
¿Era muy polvorilla?
Era bastante polvorilla, no estaba mal. Pero era muy buen chaval, él y su hermano. Y me acuerdo de hablar mucho con su madre, porque como tenía dos chavales en la... Claro, era una madre de las que tenía que venir, porque tenía dos por el precio de uno. Pero
y dos bombas,
genial. Estaba aquí haciéndonos una foto, yo estoy de perfil. Bueno, que sepáis que era un tío estupendo y un chaval majísimo, y por eso se ha dedicado a lo que se ha dedicado, a un noble deporte como es el del boxeo. Se lo merece, no, de verdad, me alegro muchísimo de verte. Dale recuerdos a tus
vale,
padres.
Vale, y ahora, supuesto, ¿qué recuerdo tenías tú del profesor?
No,
¿era un pelmo o se enrollaba bien?
No, era un profesor guay porque era, me acuerdo que Gonzalo tenía 26 años, sí. me acuerdo toda mi vida.
Fíjate ese
aparato. Y claro, yo tenía 13 y yo tenía 26, realmente, o sea, era bueno, un chiquillo, claro, yo ahora tengo casi 40, todo, claro.
Claro.
Y digo, ya, que era un chiquillo, era profesor, pero un profesor guay, era como un hermano mayor, no era... como el típico padre o el típico profesor de 50 tacos o de 60 tacos.
Muchas gracias.
Un tío guay.
Gracias.
Bueno, y muchas veces me acuerdo de ti, muchas veces.
Pasaría a verte ahora por el gimnasio.
¿Te llegó a pegar?
No, nunca.
Porque ahora se vengaría. Hombre,
como para salir corriendo ahora, si le llego.
El gimnasio lo tiene aquí cerquita.
Sí, me había dicho dónde está. Voy a ir a verlo, sí.
Pues nada, como estábamos comentando, Jorge Fortea peleó el fin de semana y bueno, yo creo que aún está un poquito en la nube, ¿no? Es decir, es que ha sido ganar el fin de semana en Málaga, si vinieron para acá el domingo, yo creo que ya estaban aquí en Valencia y bueno, de hecho ya lo tenemos aquí y ha ganado el cinturón, como has visto, que pesa, Ramón.
Pesa una barbaridad. Hemos hecho fotos que las colocará ahora Pepe en las redes sociales y en mi Twitter también, que ha ganado el título intercontinental.
Sí, y ahora que nos cuente él cómo prepararon un poquito la pelea y cómo fue el transcurso del combate, Jorge.
¿La pelea fue hace cuándo?
El fin de semana.
Este fin de semana.
El sábado.
¿Cómo preparasteis la pelea?
Que lo cuente Jorge.
Jorge.
Bueno, fue una buena preparación. En un principio empezamos los sparrings aquí en Valencia y luego me fui a Bilbao dos semanas a entrenar, a hacer sparring con Kerman y el equipo de MGZ. Y bueno, luego me vine aquí y ya terminé la preparación con Sento y con otro gimnasio. También fuimos a Elche un día y bueno, la verdad que muy bien, una buena preparación y eso.
¿Y estabas muy concentrado?
Sí.
Absolutamente.
¿Cuánto tiempo estuviste de preparación?
Esta me avisaron un poco tarde porque me avisaron, creo que me avisaron el 4 de enero, creo que me avisaron y creo que estaba un poco parado por el tema de que era Navidad. También venía a hacer una pelea, entonces estaba un poco parado. Pero bueno, avisaron y conforme avisaron empezamos la preparación de...
En seis semanas. ¿Es poco, eh? ¿Seis semanas ahí entrenando por un título así? Ya, pero
un
momento, no venía a estar parado 100%. O sea, vale. Venía de unas navidades. Digamos, Jorge peleó en noviembre, ¿no? Fue, ¿no?
Sí,
en noviembre. Y luego estuvo, diciembre estuvo activo, entrenando. Luego fue Navidad y después de Navidad nos pusimos manos a la obra. O sea, realmente no está parado. El cuerpo tiene mucha memoria y tiene la preparación de la preparación anterior. Si llevaras cinco años sin entrenar, sería otra cosa. Pero al estar un mes parado, el cuerpo lo agradece y todo. O sea, no
o sea, tú eres super welter. ¿Cuánto super es el welter. Peso?
69.900, ¿no?
Sí, 69.900.
¿Y mides?
Mido 1.80.
Bueno, cuando te vimos ahí en Cullera, eres un tipo muy fibroso y
Esta pregunta va para ti, Siento. En estos momentos, el haber conseguido este cinturón y este título, ¿qué supone para Forte y para vuestro equipo?
Bueno, pues el cinturón este supone colocarte el número 15 del mundo, del 15 al 10. Eso me dijo a mí los promotores por ahí, me dijeron que lo colocaran el 10 o el 11. Y nada, y ahora pues no tenemos que olvidarnos que nuestro objetivo es ir de Europa, hacer mejor el campeón de Europa, y el campeón es el Niño García, Sergio Niño García de Santander. Y bueno, y en un principio, pues, Jorge ahora con este título va a empezar a arrancarse en Europa, y luego pues, veremos a ver cómo están las clasificaciones, las negociaciones, y bueno, a ver qué
Estoy
hacemos.
Siendo
ya
muy
tú,
bien,
bueno,
pasito a pasito,
poco a poco.
Sin prisas.
Siento, estoy flipando contigo del nivelazo. Es decir, te lo tomaste muy en serio y has pillado un nivel profesional que debes de ser de lo más granado de este país en preparación de...
No solo eso, sino que Dani, la primera vez que lo trajo aquí, Sento es un Kutman. Es uno de los especialistas
Sí.
Es un gran especialista.
Vaya. Qué bueno nos vendrías en los, en los colegios, para los patios, en los recreos. Nos vendrías genial.
Jorge, en lo que sé fue un combate a 12 asaltos. ¿Te sentiste bien físicamente? ¿Cómo llevaste el combate?
Sí, la verdad que se me pasó el combate volando. Estuve muy a gusto en el ring. La verdad que me esperaba otra cosa, porque me esperaba que mi rival fuera por mí. O sea, de normal yo he visto sus peleas y era un tío que iba siempre hacia adelante. Y nada, me sorprendió un poco porque iba hacia atrás. Intentaba boxearme siempre la contra. Entonces pues entonces me dijo, bueno, pues ya que no ataca, no tira. Claro, entrale tú a ver. Y nada, empezamos a ir adelante, le hice caso y la verdad que muy bien.
Porque tú la estrategia que habías preparado era, él me atacará y yo voy a la contra.
Exacto, sí, en un principio nuestra estrategia...
Y cuando veis que eso no funciona, lo cambiáis sobre la
claro,
marcha.
Claro, a ver, te explico, ¿vale? El tema es el siguiente. Él es un boxeador que lo he estudiado durante 2 meses, todos los días, viendo vídeos y o sea, viendo los fallos que tiene, pero sobre todo tiene un estilo de boxeo muy ofensivo, o sea, muy a la guerra, porque no tiene boxeo en distancia, no es un estilista como Jorge, es un boxeador
Jorge
muy
es un
fajador
gran estilista.
Y tal. Entonces, Jorge es un gran estilista, entonces nuestra idea, lo digo de cita porque tú has visto combate con Clavero, sí. Entonces yo espero un combate con Clavero, o sea, como en este caso Mansouri, buscando a Jorge, y Jorge en larga distancia contragolpeando y llevando los asaltos a la contra. ¿Qué pasa? El primer asalto, los dos mirándose, y Mansouri como cogiendo el centro del ring, pero sin atacar. Y Jorge, por las jornadas moviéndose, también esperando que él ataque. Acá el primer asalto cae sin golpes. El segundo, lo mismo. Y claro, ¿qué pasa? Que quieras o no, él vive en Marbella, aunque en inglés vive en Marbella, está ahí toda la mafia irlandesa, la zona, las mesas VIP, todo por gente de él. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo pues tenía miedo que me hiciera una encerrona, a pesar de ser españoles, pues que asalto parejo era para él. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los dos primeros asaltos son parejos, entonces son para él. Entonces, ¿qué pasa? Ya digo, si seguimos así esperando que él entre y él no entra, el combate va a ir pasando y por punto vamos a perder.
Claro.
Uh-huh. Entonces, digo, vamos a ir a por él. Jorge es un estilista, pero hay que recordar que Jorge, cuando va a entrar, sabe boxear. No es su especialidad, pero también sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que Jorge, siendo más largo y mucho más rápido que Mansouri, yendo hacia adelante, Mansouri es imposible que sea más rápido que Jorge para jugar a la contra. Entonces, sabíamos que... Entonces, acabo el tercer asalto, Jorge ha ido hacia adelante y yo veo que Mansouri no tira golpes. Solo hace que ruir la pelea hacia atrás, pero sin contragolpear. Jorge va hacia adelante con su izquierda, va puntuando con la izquierda, acaba el asalto y nos ganamos alto claramente. Tenemos que el tercero lo ganamos claro. Pues seguimos igual. Seguimos, hasta que llega el sexto, séptimo, y yo digo, ahora Mansouri... Digo, empezar a ir para adelante porque la pelea se le está yendo. Pues no, pues continúa para atrás. No sé qué esperaba o qué creía que igual sí iba a ganar. Y entonces vamos a subir para atrás, para atrás, para atrás, sin poder contragolpear. Jorge siguió el trabajo suyo, metiendo manos claras. Esta vez no le dimos una paliza, porque tampoco arriesgamos al 100%, pero asalto por asalto. Estos combates se ganan asalto por asalto.
Pues lo puso fácil, de alguna manera, por lo que cuentas.
Para mí no lo puso muy fácil. Para mí no lo puso muy fácil.
El video, bueno, el que estaba encima del ring...
Estamos hablando a nivel...
Cuidado, ¿eh?
Jorge se ríe.
Sí, no, la verdad que era un boxeador difícil, porque era un tío alto, era bastante rápido, era un poco difícil. Era como ahí un poco de estrategia, los dos pensando a ver quién era más listo de los dos, ¿no? Era como un poco ahí un juego de ajedrez, a ver quién,
claro, pero,
quién
pero
movía fichas.
Eso, para que la gente lo entienda, que el boxeo no es salir y empezar a dar mamporros. Hay una estrategia, sí, y hay que ver cómo te engaño, cómo te hago creer que tal, cómo finto, cómo...
Sí, bueno, hay varios tipos de combates. Hay que salen arriba y a ver quién...
Y
quién.
Van a saco y ya está. Exacto. A cosa y
técnica
derribo,
cero,
¿no?
Van al palo y ya
al
está.
Al golpe.
Claro. Disculpa, que en este caso Mansouri es de estos. Sí. Es de suena la campana... Y va a matarte. O sea, sin técnica, a rodabrazo, a lo que haga falta.
A rodabrazo.
A matarte, va a matarte. Y nosotros esperamos eso. Esperamos un tío agresivo que viniera a matarnos.
Claro.
¿Sabes? Esperamos eso.
Oye, quiero aprovechar también porque para saludar a Lautaro, que está ahí en el gimnasio con Sento y con Fortea en el equipo. Y es el tío que es... hay algunos que lo llaman el Panoramics, porque es que es... te lleva la dieta, te lleva el físico y como habéis comprobado hace lo que ha dicho Jorge, o sea, estuvo perfectamente bien físicamente los 12 asaltos.
Sí,
y que diga un boxeador, eso dice mucho de su preparación y también del equipo del que se rodea, porque no es solo, o sea, evidentemente un 80% es del boxeador, pero también tiene mucha importancia el equipo. Y en este caso Sento y Lau, que están siempre los tres... El trío Larará, que les digo yo, está siempre por ahí. Y bueno, pues felicitarle también. Y eso.
Un abrazo a Lautaro.
¿Cuál es el próximo? Me da igual quién la conteste. ¿Próximo objetivo?
Bueno, el próximo objetivo, de normal, Jorge, según me ha sido por la promotora, boxeará para abril. Y se va a ser en Barcelona. Uh-huh. Es lo que he planeado. Una vela en Barcelona, una vela grande. Y Jorge pelearía a 8 asaltos. Con un buen rival europeo que la haga crecer y le haga, o sea, se lo ponga difícil, la haga crecer, pero evidentemente va a ser un combate para ganar, o sea, no es un título que puede pasar cualquier cosa. Y a partir de ahí veremos a ver cómo está el campeonato de la Unión Europea o campeonato de Europa.
O sea, ya vais tirando
este
para.
Oye, vamos para
para cotas más altas, ¿no?
¿Qué tal, Jorge, el combate era en Marbella?
En Marbella.
¿Qué tal el ambiente, el glamour, había así?
Sí, la verdad que sí, que bueno, es Marbella y la verdad que creo que había más ingleses que españoles, eso parecía Inglaterra. Y bueno, yo estaba en casa, era casa el rival, estando en España era casa el rival. Ajá. porque Marbella esa zona estaba lleno de ingleses. Encima los que montaban la velada eran del equipo de él también y bueno, pero la verdad que bien.
¿Tuviste a lo largo de los 12 asaltos algún momento de flaqueza?
No, la verdad
no,
que no.
¿Estabas seguro
que...
de ti sí, mismo sí, y decías, sí, esto va para adelante, esto va para adelante?
Sí, 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 la verdad que sí, que cuando subí al ring dije que claro, esto tenía que ser mío sí o sí, después de todo el trabajo que hemos hecho tenía que ser sí o sí.
Es que tú no viniste, Gonzalo, pero como fuimos a verlo, nosotros entendemos poco, menos Dani que nos iba explicando, pero sí que vimos claramente, hostia, que era un bailarín, que era un estilista, que era una técnica, o sea,
que es un estilista,
que
sí.
Daba alegría y admiración verlo, porque no era un tío que sale
que tiene técnica,
también,
tiene,
sí, no,
tiene
pero
mucha
tío,
técnica.
Bueno, cuando tú intentabas pegar, se agachaba, claro, esquivaba el golpe, claro. Le daba la contra y tal, y nos quedamos de, joder, tío, es que es un artista.
Hizo un combate bonito y al último, sí, sí. Pues, sacó el boxeo que tiene que sacar Fortea y que es el
no
que esperamos que veamos
próximo,
próximamente.
No me quiero perder el próximo.
Al próximo iremos con la limusina, sí. Acuérdate, Dani. Hostia,
entonces, el día que peleé en Las Vegas por un mundial... Que...
Ese ya es en portaaviones.
En portaaviones nos vamos.
Sento no tiene ni idea del orgullo que estoy sintiendo de verte aquí. Está, y es que además me estoy acordando de ti, me estoy acordando de ti, de tu hermano, de tu madre también, pero de decir... ¿Qué saldrá de este tío? ¿Qué hará este tío? ¿Te acuerdas? Porque daba bastante guerra. A mí no, ¿eh? Conmigo era un cielo el tío. Pero yo sé que era un chaval bobidito. Que no, digo, ¿este tío qué será de él? Y bueno, qué orgullo, macho, de verdad estoy. Y del nivelazo que veo.
El boxeo me llevó al buen camino.
Sí, señor. Y además veo que estás en la élite y estás trabajando con la élite. Y que vamos.
Jorge es de Sueca.
Claro, claro, sí, sí, que yo sé que es valenciano, pero que sea el entrenador Sento, es decir, que Sento esté trabajando con gente de este nivel, es sí, que sí. Estamos hablando con uno de los mejores entrenadores de España y no sé si de Europa. Estoy seguro de lo que estoy diciendo.
Oye,
y no,
yo tengo una curiosidad porque cuando tú tienes un combate a 12 asaltos, que es duro,
eso es demoledor.
¿Te dosificas algo o tú vas, digamos, a las mismas revoluciones todos los asaltos, sean altas o sean bajas?
Sí, bueno, durante 12 asaltos hay momentos de más revoluciones y de menos. Eso lo entrenamos ya, depende también del rival, de si tira más, pues yo tiro más, ¿sabes? Va subiendo y bajando, para eso
hacemos. Y durante este combate, en un combate importante, ¿notaste en algún momento, digamos, que te habían alcanzado, que te habían...
No, la verdad que no, la verdad que no.
¿No te dio ninguna?
Poco. Como manos claras creo que me entraron, si te digo la verdad, creo que 3 o 4 manos claras creo que... Y tampoco porque me dio, pero como que me la quité un poco también, no sentí ninguna mano.
Yo creo que fue un combate de estos que a priori parecía difícil y contra todo pronóstico para él, pero yo creo que ha sido un combate en el que él se está sentando como boxeador y dejando claramente la calidad que tiene. Entonces, pues muchas veces los combates no salen como uno quiere, pero bueno, al final el rival parece que es una cosa, luego es otra, y al final pues tienes que sacar... su estilo y
es que
su casa y yo creo
cosas
que...
a lo mejor más básicas que
no,
vosotros
pero está
sabéis
muy bien, pero se trata de informar a los oyentes.
Tú cuando le alcanzas a él, digamos, tú lo percibes que le has dado bien.
Sí.
Lo notas, pero notas también.
Eso mola.
Oye, es verdad que
dices.
Se nota.
Mola más que... notar cuando pegas que cuando
pegas. Pero hay dos maneras de tú le das a un rival, y aunque tú notes que le has dado, a lo mejor no lo acusa tanto como otro.
Eso sí que te deja muy despistado.
Hay gente que aguanta mejor el golpe que otro.
Oye, y hay gente también que engaña, ¿eh? O sea, si le das un golpe fuerte y te sonríe diciendo, si le tira a mi mejor golpe.
Es verdad ese tópico que cuando sabes que le has metido un buen golpe y te sonríe, cuando sonríes que de verdad estás seguro ya de que le has metido una buena. Es decir, cuando el rival te sonríe, es que le has dado bien. O sea, que quieren disimular, ¿no? Que te sonríen, porque tal, dice, ahora es cuando te he pillado bien.
Sí, bueno, algunos sí, pero yo digo, si se ríe es que no, igual no le ha hecho mucho.
Ajá, no siempre es así.
Son fracciones de segundo ahí arriba, y yo creo que es complicado de leer la lectura, pero hay veces sí, y hay veces que no, también según el rival como
Y una pregunta
cómo
al hilo de lo que decía Andrés, que yo quiero, a ver, yo soy músico, ¿no? He hecho muchos bolos por ahí, por allá. ¿Hay miedo escénico antes de empezar un combate? O sea, cuando te suben al ring ya, que va a empezar, que van a dar esto, que os chocan las manos y tal, y sabes que quedan segundos para empezar el combate, ¿os ponéis nerviosos? ¿O mantenéis el...?
Miedo no, creo que sí.
Nerviosismo.
Sí, bueno, esa adrenalina de subir al ring, pero yo creo que esa es la adrenalina buena, creo yo. Pero
todo controlado, ¿no?
Sí, la verdad que yo este combate creo que es el de los más tranquilos que he estado, no sé por qué, pero...
Jorge, tú está permitido que tú, mientras está el combate en marcha o un asalto en marcha, le grites cosas y le digas algo.
Sí, por supuesto, caramba, por supuesto. Hay que dirigirlo.
¡Sube la mano!
Hay que dirigirlo, pero yo no sé si estaba permitido esto que sale en las películas. Acaba con él.
Ah, pero aquí le decimos acaba con él.
Supongo que estando metido en faena, intercambiando golpes con una persona que es otro profesional del tema, hay que decir con cuidado lo que se le dice al pupilo, ¿no? Que dice, oye,
que el otro no sepa. Claro, hay gente que habla un poquito en clave, tienen su jerga para que el otro no sepa.
Yo hablaba un valenciano de toda la vida. Pues, vamos, Jorge ha sido compañero mío de gimnasio cuando.
Y es de sueca, como
yo. Arráncale el feche.
Valenciano.
Valenciano
y el otro inglés, que es chapurrea español, pues imagínate.
Y tú de un cabañal, si mal no recuerdo. Claro, o sea, un caballero y uno de sueca, tenía que hablar en valenciano.
Pero ¿cómo le dices? ¿Con el de is o surt?
¿Eh? Y sí.
He dicho de sueca y del cabañal.
Silvia, tengo por aquí un WhatsApp para el campeón que me dice el oyente. Como fiel oyente de esta emisora, me gustaría que el campeón le deseara suerte a mi hija. Compite en Altea por el título de la comunidad en kickboxing. Muchas gracias.
Hombre... ¿No nos dice cómo se llama su niña?
No, pero bueno, si lo está escuchando, que me lo ponga, yo lo digo.
Desearé suerte, Jorge.
Claro, muchísima suerte y adelante.
Y además, niña, que es lo que más me ha molado.
¿No? Aquí en Valencia tenemos también, ya hablaremos otro día, varias
Marta,
chicas.
Se llama la chica.
Marta.
Muchísima suerte, Marta.
12 años.
Oye, pues jovencita, nos alegra, ¿no? Saber que con 12 añitos se está practicando kickboxing, que es también un deporte un poquito no tabú, pero bueno. Oye, Ramón, hablando de chicas y mujeres, tenemos una noticia espectacular.
Cuenta, cuenta.
Eva María Naranjo va a disputar un mundial el próximo 2 de marzo.
¿Que es de Elche? ¿De dónde? ¿De Elda?
De la Nucía.
Queda en blanco ahora.
Alicante. ¿Y sabes quién se va a ir a...?
¿Sento?
Sento, qué que bueno. Nos va a contar ahora. Bueno, Sento, cuéntanos un poquito.
Soy su manager.
Sí.
¿Y a dónde vais?
A México. A...
Uf.
No.
Uah.
No.
Monterrey.
No.
Bueno, a México. ¿Cuándo vais?
Nos vamos el
Fresnillo,
Fresnillo.
Zacatecas.
Fresnillo. La provincia de Zacatecas. La ciudad Fresnillo. Nos vamos el lunes 25.
Se va a enfrentar contra Mariana La Barbie Juárez, una boxeadora que ha hecho ya 7 defensas. Sí. Y va a hacer la octava contra Mariana.
¿Y cómo lo ves?
Lo veo difícil, pero no imposible. A ver, Eva es una boxeadora que está para pelear de élite mundial. Lo que Eva no se ha enfrentado con ninguna élite mundial, porque hablando claro, no tenemos economía, porque en España el boxeo femenino es casi nulo. Entonces, no hay economía para poder traer buenas rivales a España. Si tuviéramos dinero para traer a rivales buenas, yo hubiera peleado con gente buena. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar esta oportunidad. Tenemos que ir a casa de la rival, porque ya tenemos aquí en España, no tenemos economía para tener un título mundial aquí a España. Nos han dado la oportunidad y a por ello vamos. Sí que es verdad que me hubiera gustado que me hubieran avisado con 2 meses antes y me han avisado con 1 mes. Claro, 5 semanas no se puede hacer una preparación como toca. Pero también es verdad que Eva es una deportista, entrena todos los días, da clases, a lo cual ella se mantiene en forma. Y con la experiencia que tiene Eva, en 5 semanas vamos a llegar justo, pero vamos a llegar bien.
Seguiremos muy atentos el desenlace del combate.
Es un mundial,
cosa,
¿eh?
Para mí como entrenador, es el combate más importante que voy a disputar en mi vida. O sea, espero poder disputarlo muchas veces, incluso ganarlo, pero bueno, a priori para mí es la polla.
Oye, Jorge, una curiosidad muy tonta. El día que te jubiles o pase algo, ahora ese cinturón ya es para ti o hay que devolverlo.
No, estoy son para mí.
Este ya es para ti.
Sí, estoy son para mí.
Vale, o sea, cada vez que otro comandante hacen otro. Porque eso me lo voy a explicar así y digo, ¿y esto qué? Se lo pasan de uno a otro y dicen, no me queda nada de recuerdo.
Como Jake LaMotta que tenía que vender los cinturones.
Sí. Claro, o te dan un pin de recuerdo, no, el original. Devuélveme el cinturón que usted se jubila.
Te ha faltado decirle, ¿dónde puedo comprar uno, no? Para mi casa.
Pues sí, más de la idea. Sí,
para esa estantería barbaridad nueva.
Oye,
que te vas a comprar ahora.
Y las puedes comprar. No son auténticos.
Bueno,
pero
yo, teniendo la amistad con el campeón, que tenga el campeón uno que se ha ganado él con sus puños y su talento,
pues
su inteligencia.
Claro,
y hasta que sí que se lo merece.
Te lo dibujo en un folio, pero
sí.
Ese es de él.
Próximo combate, ¿ya tenéis algo pensado?
Barcelona.
El de Barcelona.
El de abril.
El de abril.
Abril, mayo.
Tengo otra pregunta que me pregunta el oyente: ¿cómo llevas el dolor los días después del combate?
Jorge.
Pues la verdad que bien, la verdad que por suerte estos últimos combates han sido largos, pero no salió con ninguna marca.
Es que es muy difícil arrearle a Jorge cuando ves en el ring, es verdad, porque es un tipo que baila mogollón, ¿no?
Sí,
Dani,
sí, se mueve bastante por el ring.
Es muy difícil darle.
Y trabaja y es rápido, o sea, y el boxeo consiste en eso, en golpear y que no te golpee.
Que dicho así parece muy fácil.
Sí, pero no lo es, ¿no? ¿Eh? Porque cuando te dan una y dos y sí, te quedas pensando de hostia, perdón, ¿dónde está la siguiente?
Yo me pondría a llorar, de mamá.
Solo un poco de dolor muscular por el tipo de acciones más rápidas, más explosivas, pero no, la verdad que muy bien.
Vale, decía que sí compensaba ese sufrimiento, pero es que no tiene sufrimiento.
Ha venido.
Al parecer es bueno el chico.
El boxeo
sufre menos.
Pero el boxeo no es el ping-pong. El que boxea pues ya sabe que hay una parte de dolor.
Este viernes, recordaros que boxeo en Sedaví, en el pabellón de deportes, en el pabellón municipal. Y bueno,
Sedaví, que es la catedral.
La catedral de boxeo. Y bueno, también estará Sento con uno de sus pupilos, que ahora nos jugará un poquito.
Con dos.
Es que Sento no para. Yo no
este
flipando,
viernes.
Yo estoy flipando, del
este
nivelazo.
Viernes. Estuve el viernes en Marbella con Jorge. Este fin de semana, Chulito y Ricardo en Sedaví. Allá la semana siguiente y el lunes marcho para México con Eva. Bien.
Has creado un monstruo con tu exalumno.
Estoy flipando, pero positivamente.
Sin parar.
Oye, pues muchísimas gracias. Enhorabuena, Jorge.
Muchas gracias.
cuando podamos permitirse que vuelvas a boxear por aquí cerca, volveremos a ir a verte, que ya sabes que somos ahí los supporters de la hinchada.
Detrás, sí.
Y está mirando el cinturón, ¿serán diamantes de verdad o de estos de...?
Ahora vamos a la joyería.
Diamantes de verdad, este hombre se retiraba ahora mismo.
Y Sento, enhorabuena y nos ha encantado tu reencuentro con tu antiguo profe Ignacio Gonzalo.
Bueno, me gustaría decir a la gente, animar a la gente para que este viernes vaya a Sedaví. El 22 de febrero, a las 10 de la noche, en Sedaví, una gran velada con cuatro combates profesionales. Debuta Ricardo Roser, que es minicoto, creo que todo el mundo lo conoce. Es mi nuevo Fortea. 19 años, es un... Bueno, te lo puedes decir, Jorge, talento puro.
Sí, un avión.
Chulito, que reaparece Chulito después del Campeonato de España. Después pelea Vicente Monzón, el de Carpesa. Pelea en Florín. Y muchos combates amateur. La verdad es que es una gran velada. A 10 de Sedaví. O sea, que de aquí animo a todo el mundo que quiere ver un buen boxeo, que acuda a Sedaví.
Ramón, el viernes.
Te digo lo de siempre, si quieres venir.
Pues
tío,
igual
sí. Me dice que sí, pero luego no viene.
Porque en esos momentos me vengo muy arriba y sí que quiero ir. Luego, como tengo una edad, ya
está tirado. Ya viniste.
A Cullera fui, sí señor.
Vente, que hay sorpresa, porque ya no se puede echar para atrás. Estuve a punto de no venir, ¿eh?
Vale, pero fui.
Me tocó más cobarde luego para salir de casa.
No, pero porque tengo una edad. Al final lo convencimos.
Me lo pasé de bien.
Estaba malo, estaba como resfriado, llevaba mala cara. Y luego al final dijo, venga, voy para allá.
Y fue toda una experiencia y me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Un gran combate, o sea que muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge,
gracias,
campeón, y Sento. Gracias. Siempre es un placer tenerte por aquí. A los dos. Volvemos enseguida.
Enhorabuena, campeón.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Jaic Limpiezas, mantenimientos, comunidades, despachos, garajes, limpiezas en general, pulidos, vitrificados y todo tipo de tratamientos de suelos. Empresa familiar, contacte con nosotros y no se equivocará. Siempre responsables, presupuestos sin compromiso. Limpiezas Jaic, calle Campaners 20, Pajo, Valencia. Agradeceros vuestra confianza. Limpiezas Jaic, teléfono 96-377-7122.
1, 2, 3, rebaja final.
En Globomoda vuelve la fantástica rebaja final. Todo, pero todo a precios súper ventajosos. 5 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte. Para toda la familia.
Rebaja final.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
He recibido un WhatsApp de un oyente que me ha dicho que todos teníais sintonía, pero que realmente no había sintonía para la tertulia sentimental. Y me ha sugerido esta.
Si quieres pasar, tanto que buscas.
José Manuel.
Seguridad Social y Bruno Lomas, todo por el aire.
¿Qué oye, más? Pues, todo por el aire.
Que la letra también dice no se quede a tumba abierta y
ajá,
tal.
Bien traída, ¿eh? Oyente, bien traída. Muchas gracias a este oyente. Lo primero por lo que os quería preguntar, que no sé si tiene que ver mucho con lo sentimental, pero yo creo que derivará hacia ahí, es. Con la muerte de Karl Lagerfeld se me han ocurrido un par de cosas. Sabéis que la moda hoy en día, para mucha gente, no sé si con razón o sin razón, bueno, tengo mi propia opinión, está considerada como una obra de arte. sobre todo la alta costura, los desfiles, etcétera, etcétera. Y los modistos, como Karl Lagerfeld, están considerados como genios o por lo menos grandes creadores. Todo esto es lo que pensaba, es lo que tiene ser solterón, que estás en casa en una noticia y te pones a cavilar, porque como no puedes hablar con nadie, pues cavilas tú solo y te vas poniendo progresivamente majareta, pero bueno. Y yo recuerdo cada vez que pasan imágenes de desfiles de moda de hace 4, 5, 10, 20 años, el 95% de las prendas, las ves ahora y son horripilantes. Tú ves el arte clásico del Renacimiento, o Velázquez, o Goya, y no te parece horripilante. No sé si en aquel momento, imagino que sí, habría pintores horripilantes, es decir, que el tiempo pone todo en su lugar. Pero también creo que se sobrevalora, no, se satura demasiado, se soba demasiado la palabra genio. Yo creo que genios han habido muy pocos. Leonardo da Vinci es un genio. Picasso posiblemente también, pero en el caso de Leonardo es que el tío era matemático, inventor, pintor y todo lo hacía bien, arquitecto. Escultor. Miguel Ángel es un genio, escultor. Picasso es que era pintor. Bueno, bien, es un genio de la pintura. Pero genios totales, pues Leonardo da Vinci, Einstein en lo suyo era un genio. Pero yo cuando veo lo de la moda, es un genio y su traje es una obra de arte. Yo tengo mis dudas, sobre todo porque en moda yo entiendo poco y pido perdón a la gente que entienda. A mí los modelitos de Chanel sí que me gustan porque siempre superan la prueba del tiempo. Tú ves un Chanel de los años 50 y sigue siendo muy actual.
Los que llevaba Jacqueline, por ejemplo.
Te lo puedes seguir poniendo y quedan bien. Tú ves la mayoría de los productos que han diseñado todos estos presuntos genios a lo largo del tiempo y son una porquería. Los ves ahora y son una porquería. Entonces, ¿qué opináis?
Bueno, yo...
Vale, el tema nos mola.
No, no, sí, es que yo estoy pensando...
¿Qué opino yo si quieres?
Yo es que mi opinión va muy en torno a la figura de este hombre. A mí no me caía especialmente simpático.
A mí
es
tampoco.
Más, me parecía un vampiro repelente. Con una cara muy rara, esos cuellos tan altos que llevaba y a última hora...
Y luego
hora,
toda esa soberbia que segregan este halo. Tipo de creadores que van por la vida mirando a los demás como si fuésemos insectos. Y,
oye, se ha salido del tiesto muchas veces.
Oye, que eres un modisto, ¿eh? Que no has creado el Quijote.
Tenía frases como la de, que no recuerdo muy bien, pero algo así como el chándal es el fracaso del arte o algo así. O yo no tengo chándal, pero me parece un poco que dices, bueno. El tipo, la verdad es que era poco, no era amable. Sus modelos, como explicaban el otro día en las noticias, a partir de Claudia Schiffer ya hubo un poco de curvas, pero todo eran modelos que no parecían ni mujeres, es decir, eran no tenían curvas, era... Entonces, pues yo no sé hasta qué punto este hombre era un humanista, era un amante de nada o
claro,
simplemente
que la
era...
moda es un gran negocio, sí, que mueve millones en todo el mundo, sí, eso está muy bien, que genera muchísimo empleo, sí, que hay muchas tiendas que viven de la moda, sí. ¿Por qué cambian de modas? Porque nos tienen que obligar a comprar lo que está de moda, a la mayoría de la gente. Entonces, claro, tiene que ir cambiando durante una determinada época, sea pantalón de pitillo, que el de ahora tan pitillo me parece lo más ridículo del mundo, y cada vez que veo a un tipo con el pantalón ese pitillo tan estrecho, me parece algo que decir, tío, qué poca personalidad tienes.
Pues se lleva mucho.
Pero de aquí unos cuantos años se llevará el camal más ancho, luego más corto, luego más largo, porque tienen que ir mareando para que sigamos consumiendo.
Bueno, yo es que creo que todos los que han generado un estilo nuevo o todos los que todos los años intentan sacar algo diferente, pues claro, tienen muy complicado ser siempre originales y a la vez convertir esa pieza en un clásico. Entonces, como el arte, a partir de la mitad de siglo, se convirtió casi más en provocar que en hacer, porque había otros medios para representar la naturaleza, que es de lo que se trataba el arte, según los cánones de Cicerón, empezaron a entender los artistas que lo que tenían que hacer era provocar. Entonces, cuando un diseñador tiene que presentar una colección nueva, siempre hay algo de provocación, siempre hay algo de... Siempre se debe decir, es muy bonito, pero yo no me lo pondría. Bueno, ese es un escaparate para que todo el mundo vea lo que es capaz de hacer. Luego, eso se convierte en moda, como dice Prêt-à-Porter, que ya se hace más llevable, que ya se convierte pues en ropa que todo el mundo lleva. Yo no sé hasta qué punto en los 80, y no fue Karl Lagerfeld, las sombreras han trascendido.
Bueno, han tenido en cuanto a Coentor.
No, pero la hombrera fina, no la de los 80, bueno, ha vuelto esta temporada.
Pero la de los 80 que aparecían jugadores de fútbol americano,
esa se
llevaba.
Los colores de los 80, que eran muy, muy, muy chillones, pero sin embargo, fraguó en esa época y era muy chic llevarlos. Incluso en la moda de los hombres. Tú ves cómo iban vestidos la gente del PP de los 90 y no es igual cómo van vestidos ahora.
O la arruga es bella, o la arruga es bella. Los progres que quieren ir elegantes.
Exactamente, o las chaquetas con hombreras y de pana. Sí. Bueno, a mí la pana siempre me ha gustado, siempre la he visto muy, muy rockera, las americanas así de pana. Entonces, yo creo que cuando se juzga a gente que ha trascendido de esa manera y lo han elevado gente que entiende,
pero no ha trascendido, pero no ha trascendido,
él mismo decía que se pasara cuidado. A la posteridad, era vacuo.
Cuidado, no, que no me refiero a Karl Lagerfeld, pero las hombreras han quedado en la historia como una Coentor.
Bueno, pero han servido, claro, para generar otra. Es que
era un negocio, creo yo, pero.
Yo es que pienso que es negocio, tener en cuenta.
Claro, sí, claro.
Yo os digo, estáis hablando de una industria que es dentro de la industria del gran consumo, es la joya más preciada, claro, con mucha diferencia. O sea, dentro del gran consumo, nosotros compramos azúcar, compramos leche, compramos pan y compramos ropa.
Claro. Las grandes fortunas están basadas en ropa y comida.
¿Y qué es lo más caro de ese segmento? La ropa. Con lo cual, estáis hablando de una industria en la que hay una competencia bestial. Yo os digo, mira. Que habéis puesto siempre que acabo hablando de Estados Unidos, pero en la sexta avenida en Estados Unidos, que es la sexta, es la avenida de la moda, se llama la avenida Fashion Avenue, es como le llaman ellos en Nueva York. Si tú vas por las, no sé si habéis visto El Diablo Viste Prada, una película
a trozos,
¿os acordáis? una película muy para mujer, con un sentido de humor muy para mujer.
Sí, sí. A trozos, sí, no sé, un trozo por aquí, un día que la echa, otro trozo por allí, y eso que era de 56.
Pues vivís un poco lo que se ve por ahí, lo que se vive en la Sexta Avenida, y es que en las cafeterías hay una competencia feroz entre la gente por inventar cosas, tener en cuenta que es una industria en la que la gente tiene que inventar cosas que los demás acepten, exacto. Entonces, Karl Lagerfeld, por ejemplo, dice, señores, los botones dorados, que en los 80 se daban muchos, ¿os acordáis? Los blasiers, etcétera. Dicen, los botones dorados ya no se pueden utilizar. Y ojo, tiene que haber un mogul a nivel universal. Un mogul, una persona,
¿es
pues como un líder.
Un gurú.
Sí, un gurú que diga, señores, se han acabado los botones dorados, y la gente diga, venga, va.
¿Y no sorprende esa mansedumbre de la gente por querer siempre comprar la prenda que está de moda? Que a mí es algo que me sorprende.
Bueno, pero es que la prenda que está de moda le queda súper, súper bien a la modelo de moda. Y todo el mundo quiere ser como la modelo de moda.
Yo creo que...
Actualmente hay tantos estilos y tantas tendencias que todas encuentran sitio, que es muy fácil poder vestirte a la moda. Simplemente escoges lo que mejor te sienta. Y en la mesa no tenéis otra mujer que yo. Y por aquí me están diciendo...
Ahora dirás.
¿Qué opine yo? Que os calléis vosotros.
Pues sí, no, estamos de acuerdo.
En concreto, tengo por aquí a una que me dice, no opinéis de lo que no sabéis. Dice, hombre, poneros si no, vosotros
no,
a hacer...
Nos caeríamos en casa.
Claro. Una bolsita simplemente.
Una bolsita.
Sí, dice, no tenéis ni idea de lo que cuesta hacer cualquier cosa. Es muy difícil,
¿eh? Sí, cuidado. Estamos completamente de acuerdo en eso. Oye, y diseñar un traje y tal... Pero de ahí a que eso sea una obra de arte como la Gioconda, creo que hay un abismo.
Yo es que ahí vamos. Opino que para mí es eso que ahí vamos. No ha sido un genio este hombre, como mucho puede decir. Pues
no,
es un poco iluminado.
Un gran profesional o tal o cual. Mira, yo creo que Chanel estaría cerca por esa manera de depurar las líneas, tal y cual. Pero no deja de ser ropa. O sea, no ha construido un edificio ahora que celebramos el centenario de la Bauhaus. No ha construido un rascacielos. No ha abierto una línea en la arquitectura... creando nuevos materiales para la construcción. No, estamos hablando de ropa. ¿Ibas a decir? ¿Qué has dicho?
Bueno, y de todas maneras ahí hay la democratización de la moda que ha sido Zara, que ha puesto al alcance de todo el mundo una moda asequible
Incluso Zara, sí. Bueno, Zara sobre todo es conocido dentro del mundo de la moda, es conocido porque cada 15 días están cambiando el stock.
Es alucinante.
Es alucinante.
Cada semana tiene cosas nuevas.
Tiene cosas nuevas. Sí, y el 100% del stock, el leitmotiv de ellos es cambiar el 100% del stock cada 15 días.
Que es alucinante.
Sí, sí, es muy, muy rápido. Pero
si quieres algo tienes que ir esa misma semana o en 15 días o ya está, ¿eh? No lo tienes.
Yo lo único que digo es tener en cuenta... la de jugadores que hay en este sector, ¿eh? O sea, estáis hablando de el que se cree que es el crack es el que crea los tintes, por ejemplo, el que hace las pastas, los colores que coloran la ropa, cree que es un crack. El que hace los tejidos cree que es un crack. El que es modista cree que es un crack. El que confecciona cree que es un crack.
Pero fíjate,
Todos ellos sale.
Pero al final, cuando sale, el otro día había un artículo sobre esta es la blusa o el vestido que más se va a llevar este verano, porque era vaporoso, en colores, y lo llevaba no sé qué modelo o no sé qué persona.
Influencer o quien sea.
Influencer. Y entonces tienen claro que se van a vender millones porque esa mujer le queda bien. La prueba la tienes en los futbolistas, que salen con el escaparate entero.
Y no lo entiendo.
Y van horteras. Eso no
muy
va
horteras.
A bueno, los futbolistas y los jugadores de básquet, que el otro día en el partido de la NBA de los All-Star, había cada uno que iba y dice, madre mía, tío, o sea. Entonces, yo creo que al final sí, es verdad lo que dice esa señora, que un vestido cuesta mucho de hacer.
No, y oye, que no le quitamos el mérito, o una bolsa, o tal, que no le quitamos el mérito.
Pero que, yo entiendo que
pero
cuando
que estás llevarlo de, no, es otro arte, como insisto, la pintura, la literatura, la poesía, la arquitectura.
Cuando estás a ese nivel,
vamos a ver,
yo creo que
me puedo equivocar.
Juegas a provocar, como en el arte moderno, cuando alguien hace un tiburón disecado, está jugando a provocar. O cuando hicieron la obra más rápida del mundo, que era un papel, que cuando el tío la compró por 1 millón de euros...
Sí, el de Maskin, se iba cortando. Sí, el de Maskin,
¿no? O sea, era la performance, es decir, eso se puede comparar con el arte como nosotros lo entendemos.
Sí, yo tengo que reconocer que, Ramón, has visto que tanto que se mete Sergio conmigo, Bobaricoqui, al final yo soy un tío muy básico, con mi chaqueta.
Pero tú
de...
vas a la moda.
Yo voy a la moda.
Tú llevas chaquetita
de cuero,
con el parche en los codos, que está de
y
moda.
Y vaqueros.
Y el suelo.
Vaqueros de mucho pitillo, que he visto la cara que ponías cuando yo te lo
decía.
Míralo.
Y los zapatos,
Palomar,
las botas
Palomar,
así de aviador.
Taroncher tiene percha.
Es verdad.
Y se ponga lo que
se ponga le queda
aunque
bien.
No esté bien cortado,
bien.
Que ya es, le va
le
a quedar bien.
A Taroncher le queda bien.
Bueno,
sé.
Eso con eso ya me quedo, ¿vale? Lo que quería decir es que sí que
tú
es
vas
cierto.
A la moda.
Yo no voy
a tu estilo de moda casual, sí.
Pero sí, llevo marcas clásicas. Y...
Pero la chaqueta que llevas lleva parches en los codos y eso está de moda. No la de ahora, hombre, pero que yo te he visto con la chaquetita
sí,
esa.
Sí, los lleva y los lleva.
Y con el ojal de colorín.
Que yo lo que quiero decir con esto es que es verdad que a mí me pilla un poco
que
de
no
lejos.
Pasa nada, ¿eh?
No pasa nada, no, sí.
Si tú quieres ir a la moda...
Que a mí no me importa, lo que pasa es que a mí me pilla
Sergio
un
no va a la moda,
de
lleva otra camisa que compró en Texas con dos pajaritos.
Pajaritos, pero...
Él va
pero,
a su
pero,
moda.
Porque es un homenaje a...
¿A Freebird?
No, a ese y su acordeón.
Es que
¿A quién de acordeón?
Vale, Jesús es acordeón.
Ah, vale. Digo,
que no se engañe, es un vanidoso, es un vanidoso, ¿eh?
Hombre, tú estás cómoda con la ropa que llevas, pues ya está, claro.
Totalmente.
Se trata de eso.
¿Qué más componentes económicos habría en la moda, Carlos?
Absolutamente todos. Es que al final es que es espectacular. Es una industria. Yo creo que es una industria. Estás hablando de marketing. Tú ahora mismo estás hablando de marketing. Estás hablando de los influencers y de cómo aportan los influencers o cómo te llevan a comprar un producto o otro producto. Y ellos son un subproducto del mundo de la moda. Así es que estamos siempre.
¿Estamos muy obsesionados con lo de la moda?
Yo creo que, vamos, a nivel usuario, aquí sí que, yo creo que tenemos, o sea, todos tenemos tendencia, pues, a querer llevar algo ropa, pues, que, vamos, que esté un poquito en el día a día, que no te diga alguien, oye, mira.
¿En serio?
Yo creo que sí, yo creo
no
que...
Hay otra, no hay otra tienda de los que preferimos no seguir lo que los
exacto.
Cánones.
Tú seguro, eso es verdad. Tú seguro, lo reconozco. Pero, hombre, todos intentamos que los que no sabemos mucho... Mira, esto al final es un tema de... ¿Cuál es tu nivel de conocimiento y tu intensidad a la hora de conocer? Y a mí no me interesa mucho. Entonces, como no me interesa mucho, yo todas las mañanas, y esto lo voy a reconocer, yo soy de los que me he visto y le pregunto a mi mujer, ¿voy bien o voy hecho un ridículo? Y me dice, si me lo preguntas ya lo sabes, vale, me cambio. Es decir, a mí me cuesta.
Casi todos los hombres deberían preguntarle eso a sus mujeres antes.
Ya vamos a entrar en el terreno sentimental, que es el que yo quería.
Pero no es un tema, tú fíjate, no es un tema de género, porque hay mujeres que también manejas un ridículo.
No es profundamente
machista. Y yo las miro y digo, ¿cómo no se
da cuenta?
Es un
tema
ridículo. Machista, lo que acaba de decir. Todos los hombres deberían preguntar a sus mujeres cómo salir, porque yo creo que...
¿Tú solo preguntas a tu mujer?
Yo no.
Yo no creo que sea
¿Y tú, Carlos?
No, tampoco.
Yo sí.
¿Nunca?
No.
¿Cómo vas a una reunión importante o algo?
Guapo, muy guapo. ¿Te gusta más este traje o este? Sí,
pero tú combinas bien, por ejemplo, todos los colores, los tejidos, los
estilos. Yo se lo pregunto a mi marido. Sí. O sea, yo, por ejemplo, me voy de fiesta. Es que mi marido es muy, muy de camisa, vaquero y ya está. Pero si algo no le pega o no me gusta, se lo digo. Claro.
Tú no metes la pata, Ramón. No, o sea, en plan
es
de...
que yo no tengo ni de quién preguntar.
Pero
pues siempre voy un poco igual.
¿Esto quiere decir que las mujeres son las que tienen que saber de moda?
No, yo no he dicho. Yo he dicho que no es de género. He dicho que tiene que ver, que tiene que ver con cada
persona.
Yo,
preguntas.
Por ejemplo, a mí no se me da bien. Entonces, yo lo que necesito siempre es, si tengo alrededor a alguien que se le da un poquito, le digo, oye, esta camisa y este pantalón, ¿qué tal?
O como en la adolescencia, igual está un colega de tu pandilla en casa, tú te estás cambiando y tu colega te dice, no, ves esa camisa. Hostia, pues es verdad, esta me queda mejor.
Ya está. Es lo que tienes a tu lado.
Y eso las mujeres le dicen... O sea, porque los tíos decimos la verdad. Cuando un colega se está probando una camisa y dice, hostia, esa te queda mal, porque a lo mejor le queda bien. Y las mujeres dicen
eso,
la verdad.
Eso es un bulo, ¿eh?
Que si queda bien, dicen, no te queda mal.
Si tú vas con un colega, no, hay que ser muy malo para decirle qué bien te queda, para decir,
para que salga fatal. Es tu competencia.
Y hoy voy a...
Claro, al final es tu competencia.
Para que salga hecho un payaso.
¿No? O sea, hay que va en tu equipo, ¿no?
Pero no, la moda tiene mucho que ver, y decime si estáis de acuerdo, con la pertenencia, ¿eh? Y además cada vez más con los nichos. Sí. A mí algo que me llama mucho la atención, lo quería comentar antes. En el casino, por ejemplo, nosotros, antes tenías que venir con traje y chaqueta. Venías con vaqueros no podías entrar. Luego empezamos a hacer
la gente con vaqueros. Y te prestaban la corbata y todo, ¿no?
Luego a gente con deportivas, luego a gente con... Y nos ha pasado, pues a mí personalmente me ha pasado decirle a un señor, mire, usted no puede entrar porque va en chanclas, y decirme, es que mis chanclas valen como 3 o 4 veces lo que tu traje hecho a medida. Digo,
es verdad.
Pues tiene usted razón.
Es verdad.
Entonces, es
verdad.
Y es que
cierto.
Pues, se visten así. Pues,
¿y ha entrado o no ha entrado al final?
Sí, chanclas sí, al final sí, claro.
Es que es verdad. Es que hay chanclas que valen un dineral.
Es que son, lo estabas diciendo con los futbolistas, hay gente que va vestida, pues que va vestida y dices, hostia,
no se pusieron
este
de moda.
Un poco roñoso.
No se pusieron de moda unas zapatillas de estar por casa que lo llevaban con los fracs.
Sí, a ver. Sí, eran unas de terciopelo, bordaditas y tal, y valían una pasta.
Que eso nunca lo he entendido, Sergio. ¡Llámame antiguo!
Y a mí, yo tampoco.
¡Llámame antiguo!
Claro, oye, como llevo unas zapatillas de 3.000 pavos, aunque sean de estar por casa, y de cuadros, puedo entrar, ¿no?
Y ahora los pantalones de yoga. Los pantalones de yoga que llevan ahora las mujeres
como
con
chinos.
Abrigos de terciopelo, sí.
Como eso, chinos.
Eso, sí. Sí. Dices, esto antes era lo, ¿no? Era muy choni, pero ahora lo lleva muchísima gente, sí.
Ahora ya se puede entrar en pantalón corto al casino.
Sí, claro que sí.
Pantalón corto y chanclas, ¿eh?
En tirantes, es lo único que no puedes entrar.
Todo llegará. Cuando te digan esta camiseta de tirantes vale 800 pavos, dirás, pues...
O el tatuaje me lo ha hecho, no sé yo. Aquí hay que lucirlo.
Como en los lugares de culto. No se puede entrar con...
Es que más que la moda, de lo que se trata es ir elegante, aunque vayas combinando prendas que a lo mejor no estén a la moda. Por ejemplo.
Pero la elegancia tiene unos cánones. ¿Sí? Sino que se lo pregunten a Joseca, que se lo sabe todo.
Sí, señor, es un boburumel. Pero tú, Silvia, cuando le dices a tu marido, ¿cómo voy cuando vas a salir? ¿Es para que él te diga, nena, vas un poco provocativa o
no,
para que
simplemente
ya seas bien, seas mal? Él
quiero,
nunca te dice
quiero
nada.
Saber qué le parece. O sea, quiero saber,
ahí
por
está,
ejemplo.
Lo de la
o sea, si te coge y te abraza, de.
Generalmente.
Ya me parece bien.
Me dice que voy para comerme, por ejemplo, ¿no? O sea, que pero yo sí que reconozco si me pongo algo a lo mejor y engordaba un par de kilitos, ¿me queda bien? ¿O me espero a perderlo si me pongo otra cosa?
Vale,
ahí
vale,
su opinión
vale,
me importa mucho.
Pero sí que es verdad que es por grupos y nichos y tribus. O sea, tú vistes de tal manera y eres de este rollo. Tú evidentemente eres rock and rollero, Carlos es ejecutivo, Alberico Quito es juvenil. ¿Sabes? Sí. Es todo
nos has catalogado muy rápido, ¿eh?
Sí. No, sí, yo tengo facilidad. Nuestra... Luego me equivoco siempre, pero en fin.
Pero sí, es verdad que nuestra forma de vestirnos y de relacionarnos y de comportarnos...
Ya marca, es tu tarjeta de visita.
Pero
para bien o para mal.
Por eso debería, la moda no debería ser tan universal. Es decir, que algo te quede bien a ti no significa que me quede bien a mí o que le quede bien a Carlos. Entonces la gente, más que preguntárselo a su mujer, debería tener un poco de personalidad a la hora de decir yo... Mi forma de vestir es esta.
El preguntarlo es el último trámite, por así decirlo, para
bueno,
salir
sí, para
de casa.
Para estar claro, pero yo no sé quién decía que había que mezclar a lo mejor prendas baratas con prendas súper caras, uh-huh. Algo de Zara con algo de Moschino o del que sea, ¿no? Para tener cierta clase y elegancia. No lo sé, pero creo que es mejor.
Luego
eso.
Está la percha, que el que tiene buena percha o la que tiene buena percha, aunque se pongan un delantal,
entre la percha, barbero, saber combinar bien las prendas, si esas prendas tienen un buen corte, mucho mejor. Pero es que puedes combinar perfectamente. Os digo de dónde son mis leggings.
¿De dónde?
Del mercado, 6 euros.
Y bien, y le queda muy bien, ¿eh?
Sí, señor.
Combinado con un jersey de Zara.
Un amigo andaluz que le gusta mucho la moda me decía, David, olvídate, aquí lo único importante es estar delgado. Y me lo decía, me lo decía siempre.
Es una buena
decía, cuando estoy delgado todo.
Ahora,
me queda bien.
La moda señorito andaluz también tiene eso aquel, con el caracolillo al final del pelo y todo eso tiene eso aquel, ¿eh? Volvemos enseguida con algunos de vuestros WhatsApps, que por la cara de Silvia hay cosas realmente brillantes.
Y muy interesantes.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10?
Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas. Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
En Globomoda vuelve la fantástica rebaja final.
En Globomoda Deporte hay una promoción increíble para vosotros.
Sneakers, hombre y mujer, Adidas y Asics.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 29,90 euros.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deportes para toda la familia.
Rebaja final.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Seguimos aquí en Abierto a Mediodía. Silvia Benlloc, por favor. Dime. Esos WhatsApps que hay alguno interesante en torno, sí, a la moda. Y pueden despellejarnos,
hay
¿eh?
Un montón.
Si hay WhatsApps que nos despellejan, que nos despellejen.
Hay
porque la verdad es que nos hemos atrevido con esto.
Bueno, algo que es algo muy extraño nosotros en este programa. Sí. Que nos atrevamos con...
Hay muchos que...
Pero la moda hace falta valor. Teniendo en cuenta cómo decimos, por lo menos tú y yo...
Sí, sí, sí. Es vale. Nuestra moda privada.
Sí.
Sí que hay modistas, artistas y sus diseños se exhiben en museos. Balenciaga, sí, es un buen ejemplo.
Es
también
cierto.
Dior.
Es cierto, pero lo iba a decir antes. Yo no tengo tan claro que sea para estar en un museo. A ver, museos hay de todo. Hay museos de El Arado, La Azada... ladrillos, que lo de museo parece que es una palabra que ya te da un marchamo de hay museos de palomitas de maíz en Estados Unidos.
Mira, en Austin había un museo del arte popular, sí, que era un chamizo.
Sí, sí, exacto, a eso voy.
Un chamizo, voy. Tío. Pero que...
Perdona, viajando por Estados Unidos yo fui al museo de Hank Williams, que era un chamizo, que era un nieto.
Pero el tercero, Hank Williams.
Sí, Hank Williams tercero, pero que era un pariente lejano o algo que... La gran pieza del museo era una urna de metacrilato, camisa auténtica de Hank Williams. Y lo demás era un espantapájaros de paja y otra imbecilidad. Llavero que usó Hank Williams. Y eso era un museo en Estados Unidos. Es decir, que cuidado. Y que aquí cualquiera de nosotros mañana abrimos otro chamizo museo de...
De Concha Piqué.
Claro. No, eso aún tiene nivel del peine. Y llevamos 1000 tipos de peines y ya está. Peine realizado con hueso de ballena, peine de nácar, peine de tal. Y yo creo que, hombre, lo que pasa es que la industria de la moda está muy bien porque mueve dinero y genera muchos empleos. También genera desigualdades con esto de países menos desarrollados que pagan una miseria.
Contaminación.
contaminación. Y de hecho, grandes empresas de moda, se supo hace poco que los excedentes, lo que no vendían, lo quemaban todo y eso produjo una contaminación bestial.
Sí, sí.
La marca era una marca nórdica de estas muy conocidas, que es lo de siempre. Yo siempre que los nórdicos hacen algo así, me gusta chinchar, porque como siempre van por la vida de somos los mejores y los más civilizados, y dices, no, no, pues vosotros quemáis al año no sé cuántas mil toneladas de ropa que no habéis vendido y contamináis que no veas, para que luego me deis la mandanga con la bici y la vida sostenible.
No, no, yo estoy de acuerdo contigo, Ramón. Violencia de género, sí. Alcoholismo.
Hay más allí
y depresión están en el top 5, o sea que estoy de acuerdo contigo.
Que yo, que a veces mito, hay que contar. El mito este todo. De los nórdicos, cuidado, que nos lo han vendido muy bien y nos lo creemos todo.
Y no es tan fácil integrarse allí, ¿eh?
No,
en absoluto.
Y además, y lo más importante, hace un frío del carajo.
Y otro detallito, ya que estamos aquí repartiendo porquería al vecino nórdico. En la Segunda Guerra Mundial nosotros tuvimos la División Azul, pero ellos, porque teníamos un dictador facha, pero ellos en Finlandia o en un sitio de estos tenían la División Viking, que eran tíos que, claro, como eran rubios y ojos azules, querían todos ir a combatir con los nazis. Y hubo mucho personal de allí que era muy nazi, ¿eh? Porque eran rubitos y tal, y también se sentían arios.
Eso lo decimos todos. Cuidado. Sin haber estado ni en Finlandia ni en Noruega.
Pero salen los ensayos que hemos leído de historia.
Sí. Seguimos con
no
los guasos falta, de moda.
Los estudios, no hace falta, ya que estamos, otra perla. No hace falta ir al Tíbet para decir... El Tíbet. Nunca han pedido la democracia a los monjes del Tíbet. ¿Por qué luchan los monjes del Tíbet? Por recuperar ellos el poder. Pero ellos nunca han hablado de queremos un Tíbet independiente y democrático. El Dalai Lama, la palabra democracia, la emplea poco. ¿Cómo era el Tíbet? Que está muy mal que China se lo haya quedado por el morro. El Tíbet era una sociedad feudal donde si tú eres monje, mandas. Y el otro es el que va al campito a arar y te trae a ti la comidita. Por eso los monjes, ¿a quién eligen con toda la parafernalia tonta de la reencarnación? Llevé ahí la pulserita del Dalai Lama que ha muerto, el sonajero y tal, y el bebé eligió. No. Ellos eligen a los nanos más espabilados, que ya saben quién es el espabilado, porque aquí es un pueblo. Y ellos saben quién es el nano más torpón y el más listo. Y siempre eligen al espabilado. Entonces ellos crean una raza de tecnócratas monjes que no pegan ni chapa y están rezando todo el día, pero el siervo es el que está en el campo.
Y que no saben de moda.
Porque van igual. Bueno, han resuelto el problema. Han resuelto el problema. Todo eso es por desmitificar los lados de la historia. Pero aquí, ¡ay, el Tíbet, la espiritual! Hombre, si te toca ser monje en el Tíbet, guay. Pero que como te toque ser agricultor, es que eres un siervo, ¿eh?
Yo te digo una cosa. ¿Tú sabes los problemas que nos ha quitado a los padres que nuestros hijos lleven uniforme en el colegio?
Hombre,
eso
claro.
Es una pasada, tío. O sea, te olvidas de todo por la mañana. La falda, el suéter es azul.
Y evitas solo de las marcas.
Y evitas las marcas y la
de
diferencia.
Que quiero tal marca y pues, oye, que no podemos con la economía hasta casa tener tal marca.
Pues sí, mi hija tiene ahora mismo, han planteado en el colegio, mi hija va a un colegio concertado, y han planteado que porque las, sí, hablando del Tíbet y de los uniformes, porque las niñas no pueden llevar pantalón. Y ella está encabezando un pequeño revuelo, no sé cómo quedará, porque ella quiere llevar pantalón como los niños.
Tampoco, pues no me parece mal, ¿no? Claro.
No puede llevarlo. Además, se puso un día pantalón de chándal cuando tocaba uniforme y nos llegó una notita.
Como llega a ver Carla Garfield con el chándal.
Exactamente.
Vamos, te la trata de hereje.
Pero sí, sí.
Cada vez que veía a Karl Lagerfeld en los medios, me reafirmaba la idea que uno puede estar podrido de pasta y seguir siendo un pobre amargado.
Bueno, a lo mejor eso lo pasaba bien, el hombre.
Ramón, tengo 53, mi madre ya me estrechaba los canales. O sea, sé que para mí no pasan de moda los pitillos. Un abrazo.
Yo siempre llevaba pitillo, pero no tan estrecho como ahora. Pero yo bueno, siempre he sido de pitillo. Siempre.
¿Y cuando se llevaba campana o
yo
pie
nunca.
De elefante?
Yo no. Yo, no.
Yo tengo unos Lois todavía de pantalón de campana.
Yo no, a mí nunca
pongo,
me ha gustado.
Me los pongo con las camperas.
Y tenía problemas.
A época.
No, yo me los compré hace 7,
bueno,
8 años.
La campana tuvo un repunte en los 90.
Sí, señor.
Es
más, las famosas zapatillas Converse, que ahora están muy de moda, que yo siempre las he llevado desde muy temprana edad, ha habido años que como no estaban nada de moda, me las veía deseada para conseguirlas. Y, por ejemplo, se conseguían en Tarifa. Que cada vez que tenía un amigo que iba a Tarifa, decía, no, tráeme Converse el 42. Porque no las llevaba nadie.
O sea,
nadie.
Y encima le exigía el año, fíjate, tío.
No, ya, así como el vino. Silvia.
Mensaje del doctor de Besa, que no pasa nada, que te vengas para allá conmigo.
Y si no, que esté un rato allá a la cola.
Lo tengo entonces ya hecho.
Si no, que esté un ratito allá a la cola, que no pasa
te vas
nada.
A hacer,
vale, oye, ¿podías recogerme? ¿Podías recogerme y
sí,
vamos para allá? Mamá.
Bueno, vale. Luego quedáis. Sigamos con los WhatsApp de la gente.
Vale. Hitos de la moda, yo creo que son el lanzamiento de la minifalda. y el lanzamiento del bikini tal y cómo lo concebimos ahora.
Sí, son hitos, pero de ahí a obra de arte es otra cosa.
¿Qué me dices? Taroncher quiere decir a todos, todas y todes.
Eso.
Diseñarlo hace un mono amaestrado, el patronaje es lo que tiene mérito, efectivamente.
Digo yo, no lo sé.
No, que sí. Yo he entrado a tiendas y me he probado cosas y he dicho, es imposible, o sea, y además estando súper delgada, que esto me siente fatal.
Claro, pero son
entrado
cosas,
a otra
ya,
y
pero son cosas que están muy bien hechas, como, claro. como un buen ebanista te hace una mesa estupenda lo y mismo. Un mal ebanista te hace una chapuza. Esto ya es el terreno de oficios, que yo defiendo el oficio, incluso para la escritura. Escribir es un oficio.
Es decir, estás delgado, claro, si estás delgado te queda todo mucho mejor, pero los sastres...
Y ahora con pelo tonto, que estás poniendo tonto, Ron.
Un buen sastre te claro. hace parecer más delgado.
Claro.
Te hace los trajes, te los entalla de manera...
que tiene un gran oficio y es admirable. Ahora, de ahí a que sea una obra de arte, pues hombre, regulín.
Lo del patronaje es verdad, eso yo lo veo mucho en rebajas, que vas a ver unos suéteres y dices, mira qué bonitos, hay 25 suéteres.
Y
te lo pones y dices, vale, ahora entiendo por qué está en rebajas, qué mal me queda, y es mi talla. Claro. Sí, efectivamente,
el patronaje. Pero, por ejemplo, es más importante el patronaje, pero como decía antes, el color. El que hace el color, los colores son importantes, ¿no? Hay miles de colores. Yo cuando mi mujer me habla de
color...
No,
he hecho, el que hace el color se cree el más importante.
Bueno, es que es muy importante, ¿no?
Debe haber una pelea de egos en el mundo de la moda.
Las telas, hay telas que...
Sí, hay telas, es una pasada, hombre.
Es una pasada.
Y carísimas, vete a una tienda de telas, por ejemplo, a comprar. Es que yo he crecido viendo todo eso porque mi madre en su época se hizo su cursillo de corte y confección.
Y la mía. Anda que me iba yo ropa hecha por mi madre en Tánger, madre mía.
Yo llevé hasta los trajes de fallera, ¿eh? Cuidadito.
Pero vamos, mi hermana y yo, vuestras madres no os hacían cosas.
Sí,
yo es que creo que todas las madres tuvieron una fase de voy a aprender a patronar.
Mi madre aprendió a hacer, punto.
¿Tu padre o tu madre?
Mi madre.
Ah, mira, tu padre dijo, oye, yo máximo respeto.
Mi madre. Yo de hecho quería aprender porque me parecía muy entretenido. Pero, y me hacía suéters. Claro, el patronaje no lo dominaba muy bien.
La mía suéter es a punta pala. Vamos, no iba yo suéteres ahí tejidos por mi madre.
Claro.
De que iba a comprar la lana, que yo era una lana que llevaba ahí de ojo.
Y ahí importaba el patronaje, no. Y el color, tampoco.
Era que te ponía tu madre y a callar otro de un carbón. Vamos, perdón. Y esto espero que no me escuche nadie de mi familia. Otro día me enteré que mis sobrinos, como tienen que ir mogollón a Madrid, alquilaron un pisete y tal. Y claro, en la medida de sus posibilidades, que son pocas, y la calefacción iba mal en pleno invierno. Y entonces me entero que habían rescatado del desván de la casa de Alberic los batines que nos hizo mi madre a mi hermana y a mí. Con una super tela que me dijo mi hermana, no, en Tánger había un mercado de telas que era como de chabolas todo. Y como había un conflicto con España, eran los americanos los que vendían las telas. Y me dijo mi hermana, no, es que tú no te acuerdas, pero aquellos batines nos abrigaban un montón. Y entonces, claro, mi madre lo hacía todo extra largo y hacía un dobladillo enorme y conforme ibas creciendo iba sacando el dobladillo. Y mis sobrinos, me entero, que en el siglo XXI seguían usándose, encontraron los batines y dijeron, ¡buah, esto no lo llevamos para el piso de Madrid! Y lo esconden con el batín.
Claro.
Y mi hermana me decía, no, es que era una tela alucinante y que abrigaba mogollón porque era americana, esa mentalidad de, esto viene de Alemania, esto viene de América. Y digo, tía, no me lo puedo creer.
A mí el batín es una prenda que creo...
Les voy a dar 50 pavos y que se compren un calefactor o algo.
Que debería estar prohibido el batín.
¿Pero por qué?
El batín debería estar prohibido.
Mola, tío.
El batín.
Tengo yo uno.
El batín. Olvidaros. No hay batín bonito. Quien diga, no, yo tengo
un batín con un dragón detrás ahí.
No hay batín bonito. O sea, es la prenda antimorbo por excelencia.
Este era muy Enrique VIII,
Perdona. El batín. Yo le traje a mi mujer de China.
No hay batín.
Una bata con un dragón. Que cada vez que se lo ponía y decía, mira, no te pongas nada abajo, cariño.
Pues a ti lo que te ponía es que no pusiera nada abajo.
No,
pero
es que le quedaba súper bien, tenía una caída perfecta.
El batín es lo peor que
tengo
puede
uno
tener
de esos.
Cualquier persona en casa.
Depende, ¿eh? Un batín rollo Bruce Lee, salgo del gimnasio...
Y luego yo, me acuerdo...
Que tiene que abrigar, ¿eh, Ramón? Estamos hablando de un batín que abrigue. Vale. Que no es lo mismo un batín que un albornoz, ¿eh?
Bueno, pero es que luego, eso que nosotros pensamos que mola o no mola, también lo de... Yo me acuerdo que como llevaba camperas cuando tenía 18, 19 años, dije, ¿cuál es el complemento perfecto para unas camperas? Una gabardina. Claro, yo lo confundía con un guardapolvo. Y entonces yo llevaba una gabardina súper chula que me compró mi madre así de marca molona y tal, con unas camperas. Y claro, yo iba por ahí, vaquero,
sí,
el
banco, bueno,
claro.
Colombo. Ahí me llamaban Colombo cantidad de veces, tenía yo todo graciosito.
Pero me parecía muy elegante.
Aún tengo la gabardina imitación Blueberry. que es la que mejor resultó me ha dado y la sigo usando cuando llueve. Imitación. Y me la compré con 14 años.
Que la marca era Burberry, imitación Burberry.
Bueno, eso te digo, ya me entiendes. Y sigue siendo la más molona. Me la sigo poniendo y me dicen que gabardina más, más chula. Yo, desde los 14 años.
Sí.
Yo te la he visto.
En el Corte Inglés, esa que me has visto.
Sí,
luego,
sí, sí.
Los abrigos son muy... Mira, el, con todo lo que pasa, y lo digo sin ningún tipo de actitud, pero Zaplana lleva unos abrigos. No sé si lo habéis visto en la... tío, es, le quedan como un... Es, pero guapísimos, ¿eh? O sea, llevamos abrigos que...
Bueno, es que aquí en Valencia hay un gran sastre que es Antonio Puebla, claro, que es un grandísimo sastre Puebla, que le ha hecho mogollón de trajes a Zaplana, a Rato, y a alguien más, que
ya mucha gente
hacía un desfile ahí entre barrotes. De, sí, sí. Pero que Puebla es un grandísimo sastre, pero a nivel nacional, ¿eh? De ministros, sí, tal, bueno, y empresarios y todo eso, un tío muy reconocido.
Si hablas de genio, Ramón, ¿dirías que Elvis fue un genio? No construyó nada, pero no. Innovó en el mundo de la música.
Exacto.
Lagerfeld ha hecho lo mismo, o Balenciaga, o Valentino.
Tienes toda la razón, pero yo no creo que Elvis sea un genio. Creo que era un genio en lo suyo. No, es broma, es broma. A ver, Elvis es un gran talento de la naturaleza, porque luego era semianalfabeto y basura blanca. Pero tenía un grandísimo talento para lo suyo y mucho carisma. ¿Era un genio como Leonardo y todos estos? No, ni de coña, ni de coña.
Vale, continúo, es que me están pidiendo un teléfono. Cada día más orgullosa de que mi sitio de moda favorito sea la FNAC.
Muy bien.
Ver,
pero bueno, que cada uno vaya donde quiera, ¿eh? Y vista como quiera. En eso sí que somos todos muy tolerantes en este programa.
Sí,
y no juzgamos a la gente por su aspecto. Nunca cometemos ese error.
Solo hay que
nunca
ver el nuestro.
Por eso.
Por eso.
Por eso.
Bueno, por su aspecto no hay que juzgarles, efectivamente.
Nunca hay que juzgar a la gente por
mismo,
su aspecto ni por la ropa.
No juzgues un libro por la tapa.
Al mismo tiempo diré otra cosa. Es que es un delito no tener un poco de rollo. Y cuando
sí,
digo rollo,
sí,
quiero,
claro,
decir,
que te refieres, sí,
quiero decir que, oye, qué poco cuesta en esta
que
vida
gris,
tener un
que vayas
sacto
soso. Sí,
oye, yo tengo
un
amigos
puntito
y amigas que dices, pero tío, ¿por qué,
sí,
¿por qué te vistes así?
Sí.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ser el
más
cenizo,
sí,
de Valencia? No,
pero,
o,
pero
¿por
hay
qué?
Hay mucha gente que no le da importancia.
Pero Silvia lo ha dicho, yo llevo unos leggings del mercado que le quedan espectaculares. Oye, yo no tengo gusto, pero ten un poco de rollo, vístete, que digas, no hace falta gastar dinero.
No sé si contaros
pero
esto.
Cuéntalo, cuéntalo.
Me pasó, no es por vosotros, es por si me están oyendo ellos. Voy un día hacia Tapinería, hace ya años, cerca de Navidad y tal, y cruzo por un sitio y veo una pandilla de 4 o 5 señores. Y entonces empiezan, Palomar, Palomar, y yo, fans de la radio, periódico, fans, y me acerco, hombre, y les doy la mano, ¿qué tal, cómo estáis? Palomar, Palomar, pero señores como
mayores,
mi padre, mayores como mi padre ha fallecido, pero en fin, ese rollo de señor como tu padre. Y empezamos a hablar, ¿te acuerdas en clase, Palomar? Y digo, coño, fulano, mengano, zutano y tal, eran mis compañeros del instituto. Y entonces, claro, reacción enseguida de, hombre, y les doy el apellido a cada uno, fulano, tal cual. Y me voy completamente amargado, que claro, iba con la chupita esta que llevo de cuero ahora, las Martes, Vaqueros Negros, y digo, hostia, a mí me han parecido señores, pero vamos, de 64 años. Y eran mis compañeros.
Vale,
de,
por ahí voy, Ramón, por ahí voy.
A mí eso me pasa continuamente.
Y me quedé, no, pero yo me fui muy, no, pero lo reconozco que yo me fui un poco deprimido porque dije, igual el idiota soy yo, por vestir así en
esa
plan
era,
juvenil.
Esa era
y
mi pregunta.
Y ellos son súper guays, claro.
Pregunta.
Y eran gente maravillosa. Luego por eso me estaban diciendo,
es
verdad, son gente estupenda.
¿Intentar parecer joven vistiendo de joven o llevar la ropa que tu edad representa?
Pues pues la pregunta
¿se
que
puede
yo te
jugar?
Haría, yo te haría
sí, sí,
una pregunta y es, ¿existe una
pero
ropa
no
que te...
No,
pero es que existe una ropa que te represente la edad. Es decir, hay que vestir con chaquetón,
como mi padre vestía a mi edad,
corbata,
con chaqueta
con
y corbata.
Con 65 años, yo, o con 70, yo creo que no. Ahora, eso sí, también es cierto que tampoco te vas a poner una ropa, no sé, un pantalón, cagado. Que
sí,
estos que llevan los jóvenes con 70 años, a lo mejor vas muy ridículo,
sí,
¿vale?
Pero llevar un puntito...
Pero hay, claro, y hay ropa que es clásicos... que...
A mí me mola de las pelis americanas o las series americanas cuando sale gente viejuna con chupa de cuero, con real, y les queda bien.
Claro.
Sí.
Les queda bien, ¿no?
Al padre de Rey...
De Rey Donovan. Claro. Van con vaqueros, tal, y les queda bien. Y yo cuando veía eso ya con 30 años...
Es que
de,
a mí me gustaría que
decía,
los trajes me quedaran como
mis
Rey
amigos
Donovan.
Y yo seríamos
así. Como Rey Donovan. Pero por desgracia eso no va a pasar.
Bueno, y luego del padre.
Y luego hay colores.
Que lleva unos trajes del Rey Donovan, tío, que dice, madre mía.
Pero esos son de marca
camisas,
buena,
hombre,
sí.
Tío,
pero el padre John Boy tiene su puntito, que es lo que te comenta él. Que no viste con la chupa de cuero, vaqueros, tal.
A mí es que en las pelis americanas me gusta cuando en las series los padres van de Modern People y llevan como pantalones chinos pero con corbata, con camisa así azul, de tal, que dices, hombre, no sé, yo...
Bueno, es el... Quiero decir, es la ropa oficial de ir a trabajar. O sea, cuando tú vas a una entrevista, habitualmente en Estados Unidos sueles ir siempre con pantalón chino y camisa azul. Sí, sí, es como...
Soy molón.
No, es
el uniforme.
Es un básico, un chino marrón y una camisa azul.
Es algo muy neutral.
¿Y las corbatas han muerto?
Bueno, yo creo que las corbatas cada vez más, evidentemente, son una prenda que está un poco de modé. Era una prenda de estatus que tenía que ver con...
Yo me la pongo todos los días.
Que tenía que ver, claro. Pero tú fíjate, en el momento que en política se ha dejado de utilizar, que se ha dejado en los casinos, que se ha dejado de utilizar, porque claro, tampoco ha sido para nada, nada más que para mancharte la
corbata. Había sitios donde era obligado a llevar corbata.
Sí, claro.
Y tenían corbata. Oiga, pero si usted sí mismo no tiene, es una prenda.
Y ahí siempre diría, hágame usted el nudo, porque yo si no sé saber hacer el nudo. Claro, sí.
A mí la corbata me parece que ahora
a mí para ocasiones relegada, sí, pero una corbata negra que la uso, pero la chaqueta sí, negra.
Mira, no me compré yo un lazo de estos de cowboy que sustituye a la corbata allí, que lo veía súper cool. Es decir, si voy a una boda y tal, prefiero ir con un lazo. Qué de bueno. Esos ahí de que los había de 2.000 pavos.
Pues te van a mirar mucho. Pero claro, bueno, pero tú si vas
a mí me miran, haga lo que haga. O sea,
sí, claro. Él no pasa desapercibido.
Claro.
Taroncher va elegante, que no tiene nada que ver con ir a la moda. No digáis comodidad en moda, porque nada más cómodo que un chándal. Y yo voy a la moda pasada, es más barata. Yo a mi marido le preparo la ropa porque si no sale a la calle con lo primero que pilla.
Bien, es que le pasa a mucha gente.
Sí. Pero entonces es cuestión de lo que cuesten las cosas. ¿Qué más da que las chanclas valgan 10 euros o 1.000 euros? Siguen siendo chanclas.
¿Qué contestamos a eso?
Es muy complicado, pero estamos nuevamente hablando de pertenencia. Es decir, las chanclas, desde mi punto de vista, no es una prenda digna para entrar en un casino o en un local oficial.
Pero da igual que valga mucho o poco.
Pero dentro de la tribu, por ejemplo, de jugadores de póker, que se visten absolutamente todos igual, con sus camisetas estridentes, con sus pantalones cagados que hablabas tú antes y con sus chanclas, hay distintas categorías y ellos saben cuáles son las chanclas buenas y cuáles son las chanclas malas, ya al final.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.